Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Bien, vamos a get this thing moving.
Buenas tardes.
¿Qué dice, sapo? ¿Qué tal?
Bien, por suerte. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo andás?
Sas cañón.
Casi que no hablamos, Jorge, porque saliste de la mesa, lo cruzamos, no intercambiamos mucho. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bueno, capaz que a veces está bueno guardarse alguna cosa. Uh-huh. Así tengo cosas para sorprenderte al aire, vos me sorprendés al aire a mí.
Perfecto.
Nico nos sorprende a todos, como siempre. Es su
con la decepción.
No,
por
jamás.
Por no colmar las expectativas.
Jamás. Qué lindo estar acá con ustedes. En un programa que, primero, ya anuncié en la mesa, sapo, que hoy se viene un programón de Fácil Desviarse. Hay de todo. Para empezar, la entrevista central viene la abogada defensora de la víctima de la violación grupal en Gordón. En este momento hay un ida y vuelta sobre ese tema. Está también en el medio el fiscal que tiene la causa ahora.
Está todo prendido fuego en la Fiscalía General de la Nación.
Y menos voy a admitir de vos que te pases para el bando del sensacionalismo. Tenemos, es verdad, una polémica, una discusión, una discrepancia entre el fiscal general y el fiscal que ha pasado a delitos sexuales.
Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno. Dijo que lo están persiguiendo, sapo.
Dijo que lo están persiguiendo, dijo que no lo respaldan, dijo que hay fiscales militantes. Dijo, bueno, tenés el Jorge Díaz, el ex fiscal Jorge Díaz, hizo un tuit que dice lo siguiente: para sacar agua de un aljibe se utiliza un balde unido a una cadena. Esta se desliza por una roldana ubicada en el arco superior del aljibe y facilita subir al brocal el balde lleno. Parece que alguno decidió que ya que se fue el balde, que se vaya la cadena. O sea, está todo prendido fuego, sapo. Por este caso y otras cosas más que...
Iglesias dijo que había periodistas que le hacían el juego a la Fiscalía de Corte, que compraban todo el discurso de la Fiscalía de Corte.
Estás al lado, sapo, bueno, y este caso está en el epicentro de esas discusiones.
Yo lo que vi es que claramente ya atravesó el ámbito jurídico y... pasó a el ámbito político. El ex fiscal salió a defender la actuación de Iglesias.
Claro,
¿no? Pero el fiscal hablando de independencia, ¿no? Una vez más, a pesar de las presiones de la fiscalía.
Porque la independencia técnica es uno de los puntos de debate en la medida. Vamos a hablar de esto también en la entrevista central, ¿no? Pero cuando una de las primeras decisiones que toma Raúl Iglesias cuando llega a su fiscalía fue la de anunciar, en realidad, porque todavía no lo concretó, anunció que iba a pedir un cambio en las medidas cautelares dispuestas para los imputados en el delito de violación en el cordón, cambiar la prisión preventiva por una prisión domiciliaria. Lo va a solicitar, todavía no lo hizo. Uh-huh. Pero ese anuncio motivó que el fiscal de corte, Juan Gómez, requiriera un encuentro, una reunión con la defensa o con los abogados de la víctima. Y en ese encuentro es que Soledad Suárez, Juan Raúl Williman, quienes están representando a la víctima, presentaron un escrito con críticas a Raúl Iglesias. Pero parte de lo que dice Iglesias es, bueno, el hecho de que Gómez solicite esa reunión, tenga ese encuentro con la defensa de las víctimas, para generar ese o recibir ese escrito con esas críticas y ya las declaraciones públicas que hizo después de que estaba preocupado por la víctima, de alguna forma le están flechando la cancha a él, que debe resolver por sí y ante sí sus actuaciones, ¿no? No debe estar influido por las cosas que haga o diga el fiscal de corte, que no debe intrometerse en su caso. Parte de la discusión.
Bien, recibió apoyos desde el mundo de la política el fiscal, ex fiscal Zubía. Recibe apoyos de la Asociación de Abogados Penalistas también. sí, que se manifestaron en contra de justamente lo que estabas mencionando vos, Nico, ¿no? Que en definitiva la fiscalía estaría siendo permeable a presiones por parte de algunas personas involucradas en casos porque, que están bajo su órbita.
Porque fueron dos grandes episodios. Uno tiene que ver con el de el anuncio que hizo sobre esta definición que quería pedir, en realidad, porque lo termina definiendo el juez, sobre el caso de violación en el cordón. Y el otro asunto tuvo que ver con este archivo de unas 300 denuncias de abuso sexual que estaban en su fiscalía, digamos, en su sede. Él dice que recibió con unos 900 casos y ya dispuso el archivo de unos 300 casos. Eso motivó cuestionamientos de la Intersocial Feminista, que también se reunió con Gómez.
Exacto.
Y ahí aparece, entre otras cosas, las críticas, o hacia ahí me imagino que apuntan, porque creo que no la saluden directamente, pero están hablando de ellos, los abogados penalistas, ¿no? Que tienen una diferencia, que no tiene que ver con este caso, es previa, sobre cómo se aplica, por ejemplo, la perspectiva de género en la administración de justicia. Son críticos de algunas de las decisiones que se están tomando y cómo se están manejando algunos casos. Y bueno, y acá entienden que esa reunión con Gómez puede ser una presión indebida justamente para Iglesias, que no sé si llega con otro librito. Él dice que aplica la perspectiva de género, pero está tomando por lo menos tomó par de decisiones que han preocupado por lo pronto la Intersocial Feminista.
Bueno, de ese lado, del lado del movimiento feminista, por ejemplo, Soledad González hace poco lo puso, está en sus redes sociales. Escribió lo siguiente: el fiscal de cuarto turno de delitos sexuales, Iglesias, argumenta que para archivar 300 causas en 9 días, hacía 2 años que no se tocaban. Así que a él le pareció que su deber no era investigarlo, sino archivarlo. Hay un enojo también del movimiento feminista con esta decisión de archivarlos, que está también de fondo otro tema de Nico del que hemos hablado en el programa, que es los recursos que manejan las fiscalías, los sobrebordados de trabajo que están.
Es el argumento de Iglesias, en parte.
El discurso de Iglesias, sí, pero en realidad Iglesias dice que no me digan a mí, no me peguen a mí. O sea, estos casos que yo archivé, en realidad, hacía pila que no se movían. Incluso creo que hay errores en cómo se iniciaron la investigación y ahora me resulta muy difícil llegar a pruebas. Hay que aclarar, el hecho de que los casos se archiven no quiere decir, o no necesariamente puede llegar a querer decir, que queden impunes, porque eventualmente se pueden reabrir. Primero, hay un plazo que creo que es de 30 días, para que eventualmente los abogados de las víctimas recurran la decisión y que entonces ese archivo no se dé. O sea, ese plazo está corriendo. Eventualmente alguien de las 300 causas, las víctimas de esas 300 casos, podrían interponer algún recurso para evitar que esto se dé. Por otro lado, si aparece a posteriori una nueva prueba, por ejemplo, las víctimas se dan cuenta de que hay una nueva evidencia que podría apuntar en la dirección de perseguir y seguir investigando el crimen, se puede reabrir el caso. No es lo mismo cuando se formaliza la investigación, hay un imputado y después se termina pidiendo el sobreseimiento. Ahí no se puede abrir nuevamente esa investigación. Esa persona sí, una vez que el caso es sobreseído, ya queda absolutamente exonerada de ese delito.
Son cosas complejas que muchas veces las personas, ¿no?, comunes y corrientes, como uno, cuando se enteran, se archivó una causa.
Bueno, sos una persona común y corriente, Jorge.
No, mucho, mucho peor que una persona común y corriente. Pero bueno, es verdad, está prendido fuego este tema. Pero perdón, así que viene por ahí.
Yo quiero agregar, son temas veces áridos, ásperos para el común de la gente, el tema de los vericuetos de la justicia. Pero para que puedan hacerse una composición de imagen de Raúl Iglesias, yo diría que es del palo. ¿Y a dónde apunto con
esto? No, vas a hacer un enganche.
Rockero.
Es fan, y porque lo ha explicitado en su cuenta de Twitter, en más de una oportunidad, es fan de Soulfly, la banda de Max Cavalera, ex líder de Sepultura.
Mirá, es fan de Soulfly.
Es fan de Soulfly.
No, yo una persona que trabajó mucho tiempo en Artigas. Capaz que la cercanía al Brasil.
Ojo.
¿No? Te lleva.
Sí. Yo pensé que ibas a decir que era del palo. Porque del palo de la perspectiva de género. Porque uno de los casos más sonados que tuvo hace relativamente poco fue que consiguió una condena por un caso de transfemicidio. Y eso, el asesinato de una persona trans que en su imputación lo marcó como un femicidio. La figura de transfemicidio en tal, como tal no existe, pero sí se tomó como agravante de femicidio y bueno, se lo tomó, digamos, en la sentencia como un transfemicidio, travesticidio, le llegó a llamar él en su pedido fiscal. Pero bueno, fue un caso que desde el punto de vista de género sonó mucho hace, no tanto, hace unos meses.
Sí, sí, no fue hace mucho. Uh-huh. Después, más adelante, después de las 6 de la tarde, Cristel Latequi va a estar Zoe Gotuso, una de las artistas argentinas que está rompiendo todo allá. Viene, se va a presentar en Uruguay. Viene acá, va a tocar acá, va a estar Cristel. Vamos a hablar un poco de ese tema también. Pero antes
vamos a apagar el aire acondicionado, me parece, ¿no?
Pa, pero yo estoy tan cómodo con manga corta y 30 grados.
Porque el enemigo lo prendió.
Aclaremosle a la gente dos cosas. Primero, Sapo últimamente está haciendo el programa con la campera puesta, ¿no? Uh-huh. Con sus sobre todos puestos, ya sea el de Cristino. Sí. Pues Sapo tiene un sobre todo, lo habrán visto, lo que sigue en las redes de Fácil Desviarse, en Instagram. Habrán visto que cada tanto aparece el sobre todo Cristino. Tenés otro negro. Y vos últimamente se da una situación totalmente demencial. Y es que, por ejemplo, yo ahora estoy de manga corta adentro del estudio. Y vos hace un segundo estabas puesto con la gabardina tuya. Y ahora te la sacaste, estás en canguro. Nico y yo estamos de remera. Y claro que sentís calor, Sapo. Y sí, capaz que tendrías que estar de remera como nosotros.
Sacate el buzo, Sapo.
Dos contra uno. Bueno, dos contra uno, ¿no? ¿Cómo se imparte justicia? Vamos a meternos con ese tema. No sé en realidad cómo surgió la idea de agarrarnos de un tema que está totalmente por fuera de la agenda, pero que por algún motivo a nosotros en la previa o el post-programa nos entusiasmó debatir, ¿no?
Me di cuenta que está menos en la agenda de lo que yo creía.
Menos en la agenda de lo que vos creías.
Mejor dicho, está más en la agenda de lo que yo creía.
O sea, que esta discusión se da en ciertos ámbitos jurídicos.
Se viene dando. De hecho, hay una nota del Observador de abril de este año, que yo me había pasado totalmente por debajo del radar, que habla del tema.
Surge muchas veces cuando, por ejemplo, se da en Estados Unidos un juicio que involucra a personas de notoriedad, ¿no?
Famosos,
exactamente. Y detrás de, digamos, el veredicto de la justicia hay un jurado popular. O sea, que hay personas de carne y hueso que fueron convocadas para oficiar de jurado y eventualmente decidir si la persona acusada es culpable o inocente.
Plantealo, Sapo, 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. ¿Debería en Uruguay haber un jurado como hay en otros países que los juicios tienen jurado? Conteste, mande
jurado mensaje. Popular, o sea, vos te convocan, vos sos elegible para ser jurado en un juicio, te convocan y como parte de tus deberes está conformar ese panel.
Ahora después te hago la imagen.
Dos obligaciones, votar y eventualmente integrar el jurado si te llaman. ¿Cómo surge el tema para nosotros? Por lo pronto fue una entrevista que hicimos en Desayunos Informales hace unos días con el fiscal de homicidios, Carlos Negro, lo habíamos llamado para conversar a propósito de los hechos de violencia que se estaban dando en los últimos días, que han sido públicos, pero la conversación derivó, porque además yo sabía que él tenía esa postura, lo había comentado, por ejemplo, en un ciclo que hicieron desde la unidad de comunicación de fiscalía, conversando con los fiscales y conociendo a los fiscales, él había marcado su posición de que él estaba a favor de que hubiese jurados. Y le preguntamos sobre eso. Vamos a escuchar cómo defendía esta idea.
La gente debe sentir la posibilidad de participar en la decisión judicial. A nosotros nadie nos vota. Nosotros tenemos un sistema de designación que tiene una legitimidad indirecta a través de una veña del Parlamento. Pero nadie nos vota para tomar las decisiones que
usted dice que un caso termine resuelto por representantes de la ciudadanía le daría una cuota de legitimidad.
Por supuesto, que el ciudadano sepa que cuando cumple 18 años tiene la posibilidad de votar y de elegir a las autoridades de su país y a la vez tiene la posibilidad potencial de algún día en su vida ser llamado a integrar un jurado. Aunque más no sea una sola vez o nunca, pero sepa que tiene esa posibilidad de que algún día puede llevarle una citación para participar de un juicio.
¿Qué chance real hay de eso? ¿De que eso pase en Uruguay?
Bueno, creo que si me preguntabas esto hace 5 años, te iba a decir, bueno, eso es un deseo, es algo que venimos soñando como posible.
Pero con el nuevo código sería más posible.
Hoy tenemos un nuevo código, o sea un sistema acusatorio que El paradigma del sistema acusatorio es, sin dudas, el juicio por jurado. Claro. Todavía está incompleto cualquier sistema acusatorio si no tiene un juicio por jurado. Pero ahora tenemos las provincias argentinas. Ya más de 10 provincias argentinas tramitan sus causas penales, las más importantes, obviamente, no todas, a través de los jurados. Y están los videos en YouTube, están las noticias de prensa en lo cotidiano que asistimos a la realidad policial y judicial argentina. Entonces ya no es un fenómeno de Estados Unidos o de países lejanos, lo tenemos acá en la Argentina.
Bueno, ahí está la posición del fiscal Carlos Negro, que entiende que el jurado es una buena forma de darle mayor grado de legitimidad al sistema de administración de justicia.
Bueno, ahí ya introdujo un argumento polémico, ¿no?
La legitimidad.
Que es exactamente la legitimidad y sobre todo hasta dónde queremos nosotros delegar las responsabilidades o licuar nuestras responsabilidades en el colectivo. O sea, ¿hasta dónde estamos dispuestos a que el colectivo, representado en las mejores personas para el lugar, se hagan cargo de cosas que eventualmente nosotros podemos hacer cargo, ¿no? Yo eventualmente quiero elegir un legislador que tome las mejores decisiones para hacer leyes, quiero elegir un presidente que tome las mejores decisiones para ejecutar esas leyes y llevar adelante el país.
Y quiero elegir un jurado que tome las decisiones judiciales.
O sea, estás mencionando, tenemos tres poderes. No. Mencionaste que querés elegir el poder ejecutivo, querés elegir el poder legislativo y no querés elegir el poder judicial.
Pero son cargos elegibles justamente. O sea, se presentan, argumentan por qué ellos son los mejores para ese lugar y a partir de ahí nosotros votamos. En el caso del jurado popular, la ciudadanía no los elige. Son elegidos.
Bueno.
O sea, son drafteados.
¿Quieren que les cuente un poco cómo es el sistema de jurado para que tomemos una decisión informada? Porque es un sistema complejo.
Sí, a ver, vale decir igual, Uruguay tuvo su experiencia de jurado popular y se terminó en el 37 con, a partir de lo que pasó, y si quieren después contamos mínimamente cómo fue esa historia, en un caso muy sonado que fue el crimen de la ternera. Uh-huh. Eso fue lo que terminó sellando la existencia de, o mejor dicho, tirando abajo la existencia de los jurados acá en Uruguay.
Les hago un paralelismo con Estados Unidos. Juguemos un poco, ¿no? Porque hay distintos juicios con jurados. El que conocemos más es el caso estadounidense, pero hay otros países que tienen otros sistemas. Para jugar, agarremos la mejor versión posible que agarremos. El caso estadounidense, con algún cambiecillo de otros casos, como el inglés, etcétera, y lo extrapolemos más o menos a Uruguay, ¿tá? Asumamos, como dijo Nico, que pasa a ser un derecho que te juzgue un jurado de tus pares. No para casos civiles, pero sí para los casos penales. Ante un juicio tendrías derecho a pedir que sea con un jurado, aunque imagínense que podés elegir no ejercer ese derecho y tener un juicio solo con juez, ¿no? Hay un juicio penal, vos tenés el derecho de pedir un jurado, podés o pedirlo, o podés decir, no hago ejercicio de mi derecho de pedir un jurado, y ahí vas con un juicio como lo que conocemos. Uh-huh. Como contraparte a ese derecho, como decía Nico, imagínense que una obligación. Si te llaman, te toca ser jurado. Estaría reglamentado, sería como votar. Podés excusarte de ser jurado si estás enfermo, si estás afuera del país, etcétera, o no ir y comerte una multa importante, ¿no? Imagínense que fuera esa la situación. Si decidís ejercer tu derecho a un juicio con jurado, se va a llamar de forma azarosa a un grupo de 12 jurados. Va a haber un procedimiento donde el abogado defensor y el fiscal van a poder estudiar el perfil de estos posibles jurados, los van a poder interrogar, y si encuentran que no son imparciales, no pueden participar. Imagínense lo siguiente, te llaman a ser jurado, bueno, en el interrogatorio o en el chequeo previo que te hacen, te pueden bochar por distintas cosas. Por ejemplo, bueno, todo lo que se imaginan, ¿no? Hay un juicio donde hay un hombre acusado de matar a un rapiñero. Si vos sos compañero de trabajo del acusado, obviamente no vas a entrar. Si vos escribiste en el muro de tus redes sociales, el único chorro bueno es el chorro muerto, tampoco, porque se va a entender que ya viniste a este juicio con un prejuicio, sos parcial. Si te llaman como jurado y vos tenés algún conflicto de interés y no lo decís para poder influir en el juicio, estás cometiendo un delito. Te llaman como jurado en el interrogatorio, estás obligado a decir la verdad. Si no lo haces, también estarías cometiendo un delito. La idea es que sea lo más transparente posible, que sea por azar, que no haya ningún vínculo, que no haya ningún interés. Y si en algún momento se tuerce ese sistema, que le caiga la de la ley al que le tiene que caer. Cuando se conforma el jurado, hay 12 titulares y un grupo de suplentes. ¿Por qué? Bueno, por las dudas de que a alguno le pase algo durante el juicio, o se descubra algún elemento cada que lo tengan que bochar, etcétera. Así siempre vas a tener un juicio con los jurados, no importa de si pasa algo. Durante la duración del juicio, estos jurados tienen que ir al juzgado en el horario que les pidan, están llamados a secreto, no pueden discutir los detalles del juicio con nadie, ni siquiera con otros jurados, hasta el momento en que vayan a deliberar. En un cuarto especial, con los 12 jurados presentes. Como jurado, te van a dar un librito con unas instrucciones a seguir de cómo funciona el procedimiento, lo que tenés que saber, etc. Básicamente, vas a escuchar el juicio, los argumentos de la defensa, de la fiscalía, los interrogatorios, los distintos testigos, etc. Vas a tener un cuaderno especial con tu nombre, donde podés tomar apuntes a lo largo del juicio, pero cuando el juicio se termina, tenés que entregar ese cuaderno y va a ser destruido. No podés sacar apuntes de ninguna otra forma.
¿Me puedo quedar con la lapicera?
Te podés quedar con la lapicera.
Sería la pregunta de un jurado, ¿no?
Pero...
para con, alguien de infantilismo.
Con esta forma bochamos que salga de la corte el secreto este típico,
digo,
¿no?
En épocas de celulares y de capacidad de reproducir imágenes a diestra y siniestra, ¿no?
En el juzgado no vas a tener celular en la mano, Sapo. Vas a tener solo este cuadernito para sacar apuntes.
Y la lapicera.
Y la lapicera que vos te querés robar.
Los papeles.
Ahora, es interesante lo que vos me tirás, porque tenía otro elemento. En casos especiales, el juez puede pedir que el jurado sea aislado. ¿Qué pasa cuando sos jurado ahí? Bueno, sos alojado junto a los demás en un lugar, por ejemplo, pensemos en un hotel, en el mismo piso. Hay una licencia especial, el Estado le paga los días que van a ausentarse estos jurados del trabajo. Durante la estadía, la actividad va a ser monitoreada para asegurar la imparcialidad. No vas a poder usar celular u otros dispositivos electrónicos. Vas a tener los medios monitoreados.
¿Puedo ver Netflix, por ejemplo?
Podés ver Netflix en un cuarto común donde se va a ver qué es lo que estás viendo vos. Pero, por ejemplo, no podés prender el informativo porque imaginemos que es un juicio de alto perfil. Todos los programas van a estar hablando de este juicio. La idea es que vos no seas influido por eso. Entonces, por ejemplo, vas a poder ver Netflix, vas a poder ver una película, todo lo que quieras, pero no puedes estar consumiendo medios que influencien tu opinión.
Todos los días previos no cuentan.
Los días previos no cuentan porque en realidad el juicio vos te llaman para ser jurado y vas a y casi inmediatamente.
Pero pues una de las grandes críticas, ¿no? En juicios muy mediáticos, la influencia de los medios sobre las personas que toman la decisión.
Para eso está este aislamiento, uh-huh, para que vos no seas influido.
Ah, pero pensemos, por ejemplo, el caso Océano. No hemos llegado a la instancia de juicio oral.
Estarías en este momento, claro, pero todavía no habría un llamado al juicio, ¿no?
Claro,
todo lo que consumiste antes, bueno, está.
Pero mirá, has consumido 2 años de... y todavía falta para que llegues a la instancia de juicio oral.
Pero eso es inevitable porque está, la sociedad funciona así. Si sos jurado y no cumplís estas normas, estás en desacato. Podés ser castigado con 3 a 18 meses de prisión. Si cualquier persona por fuera de estos procedimientos quieren influenciar la conformación del jurado o la opinión de los jurados individuales, le va a caber un crimen nuevo que vamos a inventar, que se llama manipulación del jurado. Lo copiamos a Estados Unidos. Puede ser castigado de 3 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. O sea, si vos, por ejemplo, le quisiste pasar a un jurado un librito para convencerlo de que tiene que elegir tal cosa, te puede caber esto. Si vos quisiste de alguna forma meter un jurado a prepo en un juicio o influenciar para que entre, también. Bueno, volvemos al juicio. Cuando llega el momento de deliberar, se juntan estas 12 personas, discuten y tienen que determinar si el acusado es culpable o inocente, nada más. No hay límite de tiempo, tarda lo que tarda la deliberación. Hay una guía que te va a proponer más o menos cómo llevar la discusión, pero no es obligatoria. Te van a proponer que discutas las leyes involucradas, repasar la evidencia que presentaron y ahí llegará el veredicto. La decisión tiene que ser unánime. Los 12 jurados tienen que estar de acuerdo en la culpabilidad o inocencia. Cuando decidan, comunican el veredicto, el jurado lo único que decide es la culpabilidad o inocencia. El juez es el que dicta la sentencia. Por ejemplo, pongamos que hay un acusado de homicidio especialmente agravado, tenencia no autorizada de armas y municiones y receptación. Llega el final del juicio y el jurado dice: encontramos a Menganito culpable de homicidio, inocente de tenencia no autorizada, culpable de receptación. Cada uno de los cargos tiene inocente o culpable y después el juez pone la sentencia. ¿Cuántos años? Si es prisión, si es esto, si es lo otro, etc. ¿Qué pasa cuando los jurados deliberan y no llegan a la unanimidad? Bueno, ahí pueden pasar dos cosas. Que el juez le dé al jurado una segunda instancia de deliberación, que básicamente los invite a deliberar un tiempo más.
Ya sé que lo pensaron, pero piénsenlo mejor.
Es un poco así. Se estila que eso ocurra cuando, por ejemplo, hay un único disenso, ¿no? Cuando son 11 y hay uno que no, que tiene otra opinión. Pero si no, si por ejemplo le das ese tiempo y siguen pensando lo mismo, es un juicio nulo. ¿Qué pasa con un juicio nulo? Básicamente el acusado no es ni declarado culpable ni inocente, y la fiscalía puede pedir que se haga otro juicio de vuelta con otro jurado. Y ahí un juez va a decidir si tiene mérito o no hacerle otro juicio. Usted, ya me imagino lo que está en la mente de todos los oyentes en este momento. ¿Qué pasa si hay otro juicio con otro jurado e igual no llegan a un veredicto unánime? Bueno, pasa lo mismo en el sentido de que se decreta que es un juicio nulo y que la fiscalía puede volver a pedir otro juicio. Ahora, esto es raro y además no es muy común, no tiene mucho sentido, porque piensen ustedes que la defensa del acusado ya vio dos veces todas las cartas de la fiscalía, todo el proceso, sabe a qué testigo llamar, sabe qué testigos conviene traer y qué testigo no conviene traer, sabe cómo presentar la evidencia, y además un juez ya va a haber visto que dos veces una persona fue llevada a un juicio y no hubo suficiente quórum para encontrarla culpable, es probable que la fiscalía directamente no pida otro juicio o que un juez considere que ya no tiene mérito.
¿Pero el juez puede determinar que ya no tiene mérito?
Sí, lo puede determinar.
O sea, puede decir que, en definitiva, exculpar al acusado.
Sí, puede determinar que no tiene mérito.
Pero el juez no está pintado al óleo. Porque
no está pintado al óleo.
El juez simplemente lo que hacía era llevar adelante el proceso y dar este... las penas.
No están pintados al óleo en esta situación donde el jurado no llegó y se encontró un juicio nulo, etc.
O sea, en ese caso podrías, si no se llama a nuevo juicio, termina siendo inocente.
No, porque en realidad ahí que hacen un limbo en el cual la fiscalía puede ver si te va a acusar y hacer otro juicio o no.
¿Qué es lo que pasa? Reúne nuevas pruebas, exacto, por ejemplo, que puedan...
¿Qué es lo que pasa normalmente ahí? Que la fiscalía y la defensa se van a juntar y van a llegar a un acuerdo. Normalmente ese acuerdo, ¿cuál es? Es un acuerdo en el cual vos, como acusado, vas a mantener tu inocencia, pero vas a aceptar que la fiscalía tenía elementos suficientes como para llevarte a juicio, y a cambio de que la fiscalía acuerde no llevarte a juicio nunca más, vos vas a acordar que no vas a demandar al Estado por un juicio sin evidencia, por una persecución injusta, etc. En el cual se lavan como los dos las manos, ¿no?
Sin vencedores ni vencidos.
Ni vencedores ni vencidos. Vos quedaste como que yo siempre me mantuve en mi inocencia, pero bueno, el Estado tenía su duda, me llevaron a juicio, no los voy a demandar. Y la fiscalía dice, bueno, está, probé una vez contigo, no me salió, bueno, está. Pero no me vengas a demandar a mí porque el juicio tenía mérito. Ese es más o menos como, imagínense cómo sería un juicio con jurado en Uruguay, acá, sí, hipotético, ¿no?
Acá habría que hacer, digo, porque una de las críticas que han surgido a este sistema y es justamente el sesgo a la hora de elección de jurado. O sea, Jorge dice, cualquier ciudadano mayor de 18 años que tenga libertad de conducir en Estados Unidos puede ser elegible para conformar un jurado, salvo que tenga intereses creados en el asunto, salvo que ocupa un cargo de policía o militar o un cargo que de alguna forma lo sesgue hacia un lado de la disputa.
O que esté claro su sesgo, ¿no? Por ejemplo, que en redes sociales se haya expresado muy claramente de una forma que vos veas que ese tipo no va a venir sin prejuicios al juicio.
Claro, pero después está la parte... Después puedes presentar excusas o de orden material que puede ser... Yo no puedo estar... En este juicio porque tengo otras prioridades laborales, por más que te paguen, digamos, el día no laburado, o de orden psicológico, ¿no? Yo no estoy capacitado, y capaz que un peritaje define que vos efectivamente no estás capacitado. Pero en el sesgo material es donde se dice, bueno, por lo general terminan siendo los miembros del jurado personas de ingresos medios y medios altos. O sea que no hay en los jurados, por lo general, personas de ingresos bajos. Y eso es claramente un sesgo.
¿Por qué?
Ese sesgo explicado justamente porque en Estados Unidos también te dan una plata por día participado en como miembro de un jurado.
Te cubren la plata.
Es irrisorio, ¿no? Te cubren, no es que te hace la diferencia. Entonces la gente...
No le conviene.
No, me trastoca la vida, prefiero ir a laburar. Y entonces, en cambio, otras personas que dicen, sí, ¿por qué no? Me puedo tomar estos días para ser jurado, terminan aceptando y no imponiendo ningún tipo de recurso de incapacidad o de que los excepcionen de participar.
Te hago el contrapunto ahí de que vos tenés un proceso en el cual la defensa y la fiscalía van a interrogar a los distintos posibles jurados y van a poder bochar a algunos y vos vas a poder presentar como argumento, te voy a poner un ejemplo muy evidente, ¿no? yo estoy en Estados Unidos. Mi defendido es una persona negra, acusada de un crimen. Y el jurado es todo blanco. Yo puedo decir, le puedo plantear al juez. Mirá, yo veo que acá hay un jurado que va a ser parcial. No hay una persona que represente. La ley dice que vos vas a ser juzgado por tus pares. Pero acá tenemos una persona. Voy a inventar algo, ¿no? Tenemos una persona que tiene ingresos bajos y todos los jurados son personas millonarias. O viceversa, tenemos una persona que es millonaria y todas las personas son trabajadores, todos enojados con el capitalismo, ¿no? Similares. Pensá en ese tipo de cosas. Vos ahí lo vas a poder plantear. Y cualquier juez razonable va a ver que un juicio no puede ser ultra parcial. Por ejemplo, ocurre mucho que se busca que el lugar donde sea el juicio sea más o menos el mismo lugar de donde viene el acusado. Es decir,
tienes el mismo distrito.
Que se busque más o menos una conformación razonable. En el caso de O.J. Simpson, por ejemplo, pasó que O.J. Simpson era un tipo súper millonario y si bien era un atleta negro, se había mudado a un barrio de supermillonarios blancos y eso sentían que eso lo podía perjudicar. Entonces ahí se buscó que el juicio fuera en un lugar donde pudieran encontrar posibles jurados blancos, negros, clase media, clase baja, clase alta. ¿Se entiende? Uh-huh. Eso está como buscado de que no sea tan parcial, sapo.
Bien. Ahora si quieren nos metemos, digamos, en los mensajes, en la discusión sobre si podríamos incorporar o no el jurado popular Uruguay. Pero mucha gente, algunas veces dijeron, hay que poner de vuelta a Matlock y a Jakey McKay. Espectaculares series, creo que las dos estaban en el Canal 10 en su momento, que te acercaba, ¿no?, al mundo de, digamos, de la justicia norteamericana.
Claro. Bueno, hay mucho oyente que fue jurado, que viviendo en Estados Unidos tienen la ciudadanía, son uruguayos, pero son también ciudadanos estadounidenses, y fueron jurados y cuentan algún dato. Después se los leo.
Sí, bien. Exactamente.
Es que, a ver, yo decía, la discusión no estaba pasando, o sea, se estaba dando mucho más de lo que yo pensaba cuando resolvimos discutir esto. Entre otras cosas porque con la instrumentación del nuevo código del proceso penal en 2017, esta discusión se puso arriba de la mesa. Por ejemplo, el ex fiscal de corte, Jorge Díaz, a la vez de negro, lo ha dicho, estaba a favor de esto. No sé qué tan claro porque no.
Acaba de escribir, Nico. ¿Sí? Mandó un mensaje al 097-441-443 y puso bien cortito, ¿no? Juradista a muerte, Jorge Díaz.
Ahí lo tienen.
El ex fiscal de corte es juradista a muerte.
Esto, o sea, el cambio de modelo acercó mucho, digamos, el sistema a lo que vemos en las películas americanas, pero, claro, este paso no se llegó a dar. Entre otras cosas, digamos, y creo que él lo ha dicho alguna vez, también se lo escuchaba a negro, porque se habla de este crimen de la ternera, que creo que se fue en el año 29, pero terminó de resolverse en el 37. Muere la, o aparece asesinada, la esposa de un Sarabia, Sarabia hermano de Aparicio Sarabia, José Sarabia, si no me equivoco. Un caso aparentemente de sicariato. Dos trabajadores van presos por hacer, digamos, los autores materiales del crimen, un tío que había intermediado y el propio José Sarabia, pero años más tarde, en una apelación que tuvo juicio con jurado, Sarabia, el terrateniente, por definición del jurado, termina siendo liberado. El resto, que había atravesado otro proceso, quedaron presos. Y la impresión de la época fue que ese jurado había sido comprado. Y eso fue lo que terminó, digamos, enterrando la justicia ciudadana como se daba en Uruguay, que estuvo, si no me equivoco, unos 70 años vigente.
Bueno, eso es otra variable a tener en cuenta. Pero mucha gente también está haciendo mención a lo que yo creo que es la aproximación más popular a los juicios con jurado popular en el cine, ¿no?
Decilo porque está lleno de mensajes.
12 hombres en pugna, 12 Angry Men.
Un clásico. Realidad.
Es un clásico, 1957, tiene 65 años la película, dirigida por Sidney Lumet. Uno de los jurados y jurado número 8 es Henry Fonda, el actor Henry Fonda. Y básicamente lo que tenemos acá es un homicidio en primer grado. El imputado es un joven latino de 18 años, acusado de haber asesinado a puñaladas a su padre. Un veredicto de culpabilidad significaría automáticamente una condena a muerte. En este caso iba a la silla eléctrica. Y aparentemente se trata de un caso cerrado. Hay dos testimonios que son bastante contundentes en afirmar que vieron efectivamente al hijo matar al padre o salir de la casa del padre. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, los 12 miembros del jurado, es en Nueva York, hace calor, o sea, es una sala cerrada.
El ambiente la cotidianidad. Cada uno,
el tedio.
Cada loco con su tema. Uno que quiere ir a laburar, que está cansado. Sapo tiraba el tema de que efectivamente no te pagan mucho por ser jurado, por lo cual uno entiende que quería volver al tema ese. Gente que no tiene tiempo, gente que viene capaz que con algún prejuicio o algo, porque vienen muy convencidos.
Exacto, bueno. Y apenas digamos, se juntan los 12, bueno, más o menos el que lleva adelante digamos la conversación es uno de los miembros del jurado, dice, bueno, vamos a votar, o sea, veamos si hay paño como para ya saldar esta situación, si tenemos los 12 votos, nos vamos tranquilos, y se da esta situación.
Votemos y así podremos largarnos de aquí. Ah, entonces todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado, y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez.
Sí, lo sabemos.
Expongamos nuestra opinión.
Eso es lo justo.
Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11. 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? 1. Muy bien. 11 culpable y 1 inocente. En fin, es un comienzo.
Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno.
Bueno, ¿y ahora qué pasa?
¿Tendremos que hablar?
Siempre la misma historia.
Así que inocente, ¿eh?
No lo sé.
Usted estaba en la sala y oyó lo mismo que nosotros. Está claro que el chico es un asesino peligroso.
Tiene 18 años.
Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere?
No.
¿Entonces qué quiere?
Solo que hablemos.
¿De qué tenemos que hablar?
11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted.
Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo?
No sé si lo creo o no. Puede ser que no.
¿Y cómo puede votar inocente?
Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes.
¿Quién dice que sea fácil?
Nadie.
¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido. No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años.
No pretendo hacerle cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos?
¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable.
Cierto.
¿Qué más da lo que tardemos? Imagine que son 5 minutos. ¿Y qué?
Quizá una hora. Su partido no empieza hasta las 8.
Su partido no empieza hasta las 8 y ahí empieza lentamente el trabajo del jurado número 8, que, demostrando su capacidad retórica, introduciendo la duda, los matices, a cada prueba supuestamente irrefutable, termina convenciendo a los otros miembros del jurado. O sea, va convenciéndolos, después hay retrocesos en la discusión, algunos que se han vuelto, pero después vuelven a su posición original. Pero en definitiva, lo que termina mostrando es los sesgos cognitivos, los prejuicios, los miedos, los intereses particulares a la hora de tomar una decisión justa, que sería contemplar la evidencia que se presentó en toda la instancia y a partir de ahí decir si es culpable o inocente, ¿no? Es un peliculón, pero que te plantea todo el debate que hoy día se puede generar en torno al jurado popular.
Sí. Si quieren.
Entre otras cosas, está el que vos, yo me quiero. La gente no tiene ganas de ser jurado. O sea, mucha gente no tiene ganas de ser jurado.
Me quiero ir.
Y bueno, el partido arranca a las 8. Podés por lo menos dedicarle unas horas a tratar de mirar hacia adentro y pensar si realmente estás tan convencido o no de tu decisión.
Llega un mensaje, por ejemplo, de Cecilia que dice: hola, Cualquiera que haya estado en una reunión de copropietarios estaría en contra de ser jurado.
Bueno, sí. Es lo más parecido a un jurado popular, la reunión de copropietarios.
Bueno, pero es, sí, pero es como lo planteó Nico. Piensen que es un derecho tener un juicio con jurado y es una obligación eventualmente ser jurado. Mucha gente capaz que le aburre informarse, consumir medios, tener que ir a votar ese día, pero se considera que es una obligación como parte de la ciudadanía. Vos, será un bodrio ir a ser jurado, pero pensá que le estás habilitando a una persona la chance de que lo juzgue un grupo de sus pares y no solamente un juez en un mano a mano.
Un cuestionamiento que a veces se le pone por lo pronto a la posibilidad de hacerlo acá en Uruguay es la variable demográfica. Pensando que Uruguay es un lugar chico, es difícil que, digamos, en la realización de varios juicios no vayas encontrando que los jurados tienen de alguna forma alguna posible vinculación con el tema que se está analizando. Yo le planteaba eso al fiscal Negro el otro día en Desayunos Informales y él decía, bueno, pero si te pones a pensar Neuquén o otras de provincias en Argentina que tienen este sistema, en realidad tienen menos población que Uruguay y la experiencia viene funcionando bien. De hecho, tenés la posibilidad siempre de lo que decían ustedes, bueno, puedes o bochar a algún jurado si la defensa, la fiscalía entienden que están implicados de alguna forma en el tema, o el propio jurado tiene la obligación de decir, de objetar que su participación no debe darse, ¿no? O sea,
claro, pero después de que se produce ese filtro, y yo creo que es el argumento más fuerte, es, en definitiva, es gente que no está preparada para impartir justicia porque no se formó en eso, porque no tenía ni siquiera la vocación o las ganas o la intención de hacerlo. Mientras que un juez sí, un juez está preparado, es menos permeable a... Bueno, eso es lo que yo podría argumentar en contra de esto, ¿no? Es menos permeable a las influencias externas, toma su decisión en un entorno de asesores que también se prepararon para impartir justicia. Uh-huh. Todo eso no lo tienen los jurados elegidos
al azar. Tienen todo eso a la mano. No, un jurado, vos si querés hacer una consulta legal, le podés preguntar específicamente al juez, tengo una duda sobre la figura del homicidio especialmente agravado, porque me parece que no entiendo cómo se aplica en este caso, papá. Lo pedís y el juez te va a dar un escrito con toda una fundamentación legal.
Pero la realidad es que no vas a tener el jurado, los 12 jurados ideales, vas a tener un crisol de personalidades con gente que no le gusta que le rebatan sus propios argumentos, Sapo, que sienten cómodos. Sapo, o sea, vas a tener todas las personalidades posibles adentro de un, Sapo, de un jurado.
En este país, una jueza, pura concepción book, en el caso de un aborto, le puso un abogado de oficio un feto. Y sigue esta persona, hasta donde tengo entendido, sigue trabajando en Uruguay.
Estás hablando de la excepción y la regla.
Estoy hablando de que la vida tiene muchos matices. Y los abogados mismos saben que los jueces también tienen determinados perfiles. Hay abogados que saben, sí, tal juez sobre tal tema suele tener esta perspectiva y fallar de esta forma. Este otro juez, ante el mismo tema, suele fallar de esta otra forma. Y así como tienen sus interpretaciones distintas a la ley, también ha habido casos de aberraciones, como la que les acabo de contar. Y en la historia de la humanidad ha habido casos también de jueces comprados, etcétera. Obviamente, en Uruguay tenemos una justicia impecable, mucha confianza en la justicia, por supuesto, pero así como me parece que está mal agarrar y asumir que un jurado, solo por ser jurado, va a ser comprable, influenciable, etc.
No vas a
comprar,
pero vas a tener algunos de esos miembros, vas a tener características muy disímiles entre uno y otro.
¿Y vos pensás que no hay características disímiles entre los jueces?
Yo creo que hay una
jueces.
Uniformidad en los jueces, vas a ser que todos tienen sus sesgos.
Los jueces se juegan su carrera.
Trabajan de eso.
En esas decisiones. Si cometen una aberración, eventualmente eso puede ser observado, eso va a ser, o sea, sus carreras son premiadas o no, porque en realidad existe la independencia técnica, nadie va a decirle a determinado juez o en el caso de los fiscales están haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal, pero después sus carreras se ven influenciadas por cómo actúan. Digamos,
el juez, si
vos tenías un juez acá en Montevideo y después terminó en Bella Unión, ese traslado, te alejaron de Montevideo, esa persona revisale la carrera porque algo que hizo que no le gustó a la Suprema Corte de Justicia.
Bueno, pero...
O sea, eso existe.
Vos me das la individual, yo te doy la colectiva. De la individual te llevo eso que me decís, porque me parece muy razonable. Cuando uno se juega su carrera, está motivado a hacer un buen trabajo. Pero te pongo la colectiva, la teoría de la armonización. Cuando ocurre un problema, digamos, de un juicio que no tiene el resultado que la sociedad entiende que debería haber tenido, cuando lo toma la decisión, la toma una única persona, un juez, la reacción de la sociedad es muy distinta a cuando la toma un jurado. En Estados Unidos, por ejemplo, está la famosa frase "The people have spoken". El pueblo habló. Cuando hay una decisión impopular, cuando una persona que a la sociedad le parece claramente inocente y es encontrada culpable, o viceversa, una persona que todo el mundo entiende que es culpable y sale libre, cuando la decisión la toma una única persona, un juez, la sociedad tiende a reaccionar muy mal, tiende a reaccionar muy mal ante la justicia, tiende a descreer de la justicia, tiende a criticar mucho a esa persona. Cuando esa responsabilidad se diluye en 12 personas elegidas azarosamente, que son parte del pueblo, la situación es otra, porque ahí el pueblo habló. La sociedad habló, se hizo un juicio con absolutamente garantista, donde opinó gente de todos los palos, donde opinó la propia sociedad. Y bueno, ahí se toma una decisión distinta. Pensá que es comparecido a una elección. ¿Tá? No salió el candidato que vos te gusta. Sentís que vas a padecer 5 años de un presidente.
Matamos nefasto, al inocente, pero.
Pero fuiste a votar y la mayoría votó.
Sí, de todas formas.
Claro, pero diferente a la elección de representantes.
Claro, claro, pero lo que me refiero es que la responsabilidad de una mala decisión, cuando se toma en colectivo por un jurado, se diluye, mientras que cuando una mala decisión, entre comillas, la toma un juez, se carga mucho contra la justicia y la justicia, digamos, recibe un golpe muy fuerte. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Entiendo, si la justicia todo el tiempo toma decisiones que a los ojos de la ciudadanía son impopulares, su credibilidad va a verse minada.
Cuando hay un jurado,
de todas formas, no generemos la imagen. Primero, de todas formas, la justicia lo que tiene que hacer es administrar justicia, no tomar decisiones que claro, le caigan bien al pueblo. Si es importante, que tenga una buena imagen, por supuesto. Pero tampoco generemos la idea de que es una persona sola la que decide. En primera instancia sí, pero existe, o sea, el sistema tiene las garantías necesarias para que exista una segunda instancia. Ahí, si no me equivoco, además, en general no termina siendo únicamente un juez. Los tribunales de apelación están integrados por, exacto, creo que 3 magistrados, y eventualmente podría ir a una siguiente instancia.
Con un jurado no perdés nada de eso, ¿no? Con un jurado no perdés
nada de eso, pero lo que digo es que no es solo una persona la que está tomando el caso.
Y sería, digamos, un punto a favor del jurado popular en todo caso, que esa primera decisión después puede ser eventualmente apelable. Claro. Y va a haber garantías como para que justo juntaste a 12 descerebrados.
Si vos lo que te preocupa son los 12 descerebrados, después sí, apelás y la apelación la va a ver un juez. Entonces el juez, que lo va a analizar técnicamente la apelación, y va a decir, no, bueno, esto la verdad que fue una aberración legal.
No estoy seguro como si las apelaciones no funcionan también con...
Hay que verlo bien, depende del sistema en el que esté concretamente.
En este año, esto lo estoy leyendo del Observador, la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República publicó un trabajo sobre esto. Lo hicieron Juana Quistapache, Nicolás López y Camila Fernández. Analizaron este tema, hablaron con distintos operadores del sistema jurídico sobre la posibilidad de reinstalar los juicios por jurado. Y, por ejemplo, algo que destacaba el Observador es que, en función de la experiencia argentina, citaban ahí en ese trabajo que se hizo, se citaba, bueno, entre otras cosas, informe que hizo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, ante la duda de si el jurado popular era más punitivista que un juez convencional, ¿no? O sea, ¿quién terminaba a penar más? Y bueno, lo que dio fue este trabajo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, que las personas de a pie tienden a absolver más que los jueces profesionales. En 2011 hubo condena en el 80% de los juicios orales, y en 2017, o sea, a 3 años de que allí en esa provincia se implementaron los juicios por jurados, era el 65%. Un dato que por lo pronto a mí me resulta llamativo. Podía suponer que sí, que el jurado popular iba a ser más punitivista, pero aparentemente no.
Es más,
Bueno, compasivo. Por lo pronto en esa experiencia que se midió en Buenos Aires, ¿no?
Bueno, hacemos una tanda y leemos mensajes.
Hacemos una tanda, sí. Leemos muchos mensajes, sí. Hay mucha gente, por ejemplo, que fue jurado en Estados Unidos y que tiene opiniones. Y obviamente nos escribieron muchos abogados o personas que están en el sistema judicial.
Qué vergüenza,
disculpen tampoco, perdón por tampoco.
Bueno, pero
hay te escriben y hay de todo.
Hay buenos argumentos también, claro, a favor y en contra.
Hay de todo.
Sí, y hablando del jurado popular, ya que estamos, a ver si realmente el pueblo toma buenas decisiones o no. Tengo dos canciones para elegir.
No, me hagas eso.
Y le voy a dar solamente dos elementos sobre cada canción.
Pero se tienen que poner de acuerdo por unanimidad.
¿Eh?
¿La audiencia se tiene que poner de acuerdo por unanimidad, como en el caso de un jurado?
No es lo mismo, no es exactamente el mismo tema, pero sí ver.
Es fundamental el tema de la unanimidad, porque te cambia todo.
Pero
rehén de un díscolo.
Sí.
Que como pasa, te termina dando vuelta la decisión, o por lo menos te evita llegar a un consenso.
Te hago un paréntesis. Yo les dije que para nuestro ejercicio imaginario agarramos el sistema estadounidense, pero hay otros donde, por ejemplo, se aplican las supermayorías. Es decir, tenés que ser unanimidad o todos menos uno. La del díscolo no juega más. Pero decidí no ponerla porque era más entretenido hacerlo por unanimidad.
Pero el díscolo absuelve al acusado también. O sea, porque ponen el freezer, digamos.
Sí, claro.
El
sí.
Pero miren que el díscolo. Me hago un paréntesis bien cortito, sapo. Miren que el díscolo en la justicia existe también. Que el díscolo que es elementos técnicos. Puede haber casos donde vos veas que una persona tenés muchos elementos que te dan a entender que es culpable. Estás convencidísimo de que es culpable. Tiene toda la pinta de que sea culpable. Pero falta determinado elemento que en la investigación no se encontró. O hay un tecnicismo de algún tipo y la persona es encontrada inocente. O sea, situaciones donde
vos estás convencido que es culpable, ¿vos quién sos? ¿Sos el fiscal?
Me estoy poniendo en la cabeza del juez. Vos ves un caso donde mirás los elementos y decís, seguramente lo haya hecho, pero las pruebas que tengo me da la sensación de que puedo exponerlo.
Pero esas son las garantías del sistema. Si no te gusta eso, no te gusta tener garantías.
Y el díscolo
eventualmente te toque a vos.
Y el díscolo es una garantía también. Es decir, unanimidad de 12, tenés que convencer a 12 personas.
En 12 hombres en pugna, la película que gente preguntaba cómo se llamaba, el díscolo es una persona que simplemente dice, tengo una duda razonable. O sea,
No hace el chiste del abogado tampoco, no. Que ese también podría haber surgido.
Y a partir de ahí pone, porque también está el tema de. No vamos a entrar ahora con la discusión porque vamos a volver sobre el tema de
tanto. Tenemos una entrevista también.
De la capacidad de ponderar la evidencia por parte de ciudadanos comunes. Eso es otro gran tema. Uh-huh. Pero ahora les voy a dar dos elementos sobre cada canción y ustedes, en base a esos dos elementos, elegirán qué prefieren escuchar. Es una canción mexicana de 1997 o una canción inglesa de 1972.
Estoy seguro que viene con trampa esto.
Geografía y tiempo.
No, viene con mucha trampa. Viene con mucha trampa.
Mexicana del 97, sapo. Grandes momentos. Molotov en un auge. Thalía rompiendo todo.
Maná con Santana.
Perdón, ¿no es la época de Smooth, Santana y este otro loco?
Más o menos.
Y bueno, yo voy por. Y Inglaterra en los 70 hasta.
1972 Inglaterra, Londres.
Te conozco, sapo, y va a ser algo nefasto.
Claro, es obvio que no se
está. 1997, México.
Puede ser palito también. Puede ser palito, ahí puede ser un palito, Ortega. Voy por México, sapo.
Sí, yo también.
Sí.
México, sapo.
¿Qué dice la gente, Jorge?
La gente en los mensajes dice.
Porque tampoco tenemos mucho tiempo. O sea, los tres primeros mensajes que llegaron.
Inglaterra seguro es de Clash. Creo que Inglaterra es una trampa. Ojo con Café Tacuba. Dale, México, Inglaterra.
Ah, México.
México, sí. Bien. Entonces eligieron ustedes escuchar una canción de un grupo que se llama Mono Blanco, que hace son jorocho, un sonido folclórico típico del país.
Sí.
Y la canción fue versionada en parte, es verdad, por Molotov, pero no vamos a escuchar la versión de Molotov, vamos a escuchar la versión de Grupo Mono Blanco haciendo Se Acaba el Mundo.
Pará, no tienes la canción, Fede, aguanta un segundo.
El problema es el sapo, el problema no es la democracia,
¿Y cuál era la otra, Fede? Dale el arranque de la otra, la de 1972 de Inglaterra. Rock and roll.
Ya la escuché mil veces esta canción. Listo. T-Rex, mil veces. Pero bueno, piensen que lo que van a escuchar ahora tal vez no sea de su agrado, pero fue una decisión que se tomó colectivamente. Si lo hubiera elegido solo el sapo, lo mataríamos. Pero como lo tuvimos que elegir entre todos, la culpa es un poco de cada uno.
Me has de querer, te debes amar. desviarse.